Bueno, vamos a hablar con César Bernhardt, que es psicólogo deportivo, que además fue
Un
deportista
gran deportista.
de élite. Recuerdo haberlo visto como base de San Isidro allí a César. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, César?
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes y la audiencia.
Hablamos, César, en alguna oportunidad, recuerdo, o haberte leído por el trabajo que pudiste hacer con el Pato Garino, ¿verdad? Jugador de la selección de básquet, digo, a propósito también de lo que hemos visto en estos últimos días, en su recuperación, en su tratamiento. Bueno, tanto que hay que uno a veces no conoce, ¿no? De lo que viven los deportistas de élite, todas las presiones que reciben, cómo las llevan adelante y cómo afecta el rendimiento deportivo.
Sí, totalmente. A ver, un deportista ante todo es un ser humano, es una persona, y todas las personas de alguna manera tenemos la estructura visible e invisible de un iceberg, si pudiésemos trazar la analogía. ¿Viste? Lo que se ve, que es lo que hacemos, es una partecita de todo lo que no se ve, que es lo que pensamos y lo que sentimos. Eso le puede pasar a un deportista olímpico, le puede pasar a un deportista amateur, le puede pasar a un trabajador de cualquier sector, de la industria o de los oficios, y le puede pasar a un niño, un adolescente o a un adulto mayor. Es trascendente los mensajes que consumimos a diario, porque esos mensajes son las ideas con las que nos movemos por nuestros días. Y esas ideas, obviamente, que traccionan emociones. Algunas emociones nos ayudan a querer hacer las cosas que disfrutamos, que nos gustan, que son importantes para nosotros, y hay otras emociones que lo impiden, ¿sí? Y si bien en lo emocional hay una gran cuota de disposición emocional por parte de la gente, por ahí decís, che, esta persona con todas las adversidades que pasó sigue teniendo una sonrisa en el rostro y va por la vida con los hombritos para atrás y caminando con ganas, y esta persona hace 150 días que tiene la cara larga, decís, che, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia muchas veces está en la disposición emocional, pero fundamentalmente está en las ideas, en lo que nosotros pensamos. Lo llevo a los Juegos Olímpicos. Si yo como deportista pienso que los Juegos Olímpicos pueden ser una amenaza ante mi propia valía, que pueden ser una plataforma que indique si yo soy merecedor o no de ser deportista, y obviamente que desde lo emocional voy a estar nervioso, tensionado, angustiado, estresado. Y de ahí a que mi actuación deportiva sea favorable, y es mucho menos probable que si
Claro.
yo pienso, tengo la idea de que los Juegos Olímpicos son la posibilidad hermosa que yo tengo de mostrarle al mundo el fruto de mi trabajo durante 4 años, y que puede salir bien o que puede salir mal, porque la evidencia nos indica que los errores forman parte del viaje de los deportistas, aún de los deportistas de clase mundial. Si yo entiendo que el error es una posibilidad lógica que puede suceder en la contienda. Si yo pienso que los Juegos Olímpicos son solamente un escenario en donde yo voy a tratar de mostrar lo que vengo entrenando, seguramente la emoción asociada va a ser la de tranquilidad, la de alegría, y la posibilidad de actuar de una manera favorable va a ser más grande. Se
Claro.
fiche, ¿por qué un deportista teje en la tribuna y otro deportista está con la panza fruncida 22 horas antes de competir? Los dos están bien preparados físicamente, técnicamente y tácticamente. ¿A dónde está la diferencia? La diferencia está en la idea de base, en que uno piensa que los Juegos Olímpicos son un escenario más, importante, pero un escenario más para mostrar lo que entrenó, y otro deportista piensa que si no le sale bien, está fracasando en la vida. Entonces, muy importante el entrenamiento mental para poder elegir de manera soberana qué ideas me ayudan a mí a vivir de la manera que yo quiero y qué ideas no. Lógicamente, el entorno tiene mucho que ver con esto, más en tiempos de redes sociales, de hiperexposición y de construcciones de conceptos que por ahí debieran ser revisadas a nivel social.
Qué importante esto que decís, el entrenamiento mental, César, porque no todos podemos elegir estas ideas que tenemos o que pensamos, ¿no? ¿Cómo se trabaja ese entrenamiento mental, esa mentalidad para que perduren o estén afuera estas buenas ideas? Y esto también nos puede servir a todos, ¿no? Esos
Sí,
buenos
totalmente. A ver,
pensamientos.
se aplica dentro y afuera del deporte. De hecho, como bien decían ustedes, yo he sido deportista, me dedico a trabajar ahora con deportistas, con entrenadores deportivos, con las mamás y con los papás de los chicos y de los no tan chicos que hacen deporte, con equipos, con dirigentes, etcétera, pero también trabajo con empresas de distinto tamaño, de
Claro.
distinto sector, porque, a ver, lo que pasa dentro del deporte pasa fuera del deporte. Los conceptos mentales que hay que tener ordenados y entrenados para ser una persona de alto rendimiento son los mismos adentro y afuera de la cancha. Hay muchas técnicas para entrenar mentalmente, pero dos de ellas tienen que ver primero con poder seleccionar qué ideas tengo que seguir consumiendo en mis días y qué ideas tengo que dejar de consumir.
Bien.
Ejemplo, decir, el error. Es decir, yo al error lo puedo tomar como una herramienta de aprendizaje o como un arma de castigo. Es decir, yo tengo que elegir qué voy a pensar alrededor del error. Porque si yo pienso, no vale equivocarme porque quiere decir que soy un fracasado, esa es una idea que no me va a ayudar a entrenar mi fortaleza mental. Si yo pienso, alrededor del mismo concepto, que el error es una herramienta de aprendizaje, y que es posible que ocurra en cualquiera de los momentos de entrenamiento y competencia, sí es una idea que me va a ayudar a entrenar mi fortaleza mental, porque la evidencia nos dice que no hay deportista que no se equivoque, no hay gerente que no se equivoque, no hay trabajador que no se equivoque, no hay mamá, papá, hijo o hija que no se equivoque. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que el error tiene que ser un arma de castigo? Y créanme que veo muy a menudo gente que piensa que el error es algo que simplemente no debiera ocurrir y que es un arma de castigo o de autocastigo. Entonces, una primera técnica es separar las ideas que me ayudan de las ideas que no me ayudan. Es decir, hay gente que piensa, ganar no es lo más importante, es lo único importante. Si yo tengo esa idea, lógicamente que me voy a considerar un fracasado si salgo segundo para abajo. Es decir, las Leonas hoy clasificaron, dieron vuelta un partido y clasificaron a la final de unos Juegos Olímpicos. ¿Van a jugar por una medalla de oro o por una medalla de plata? ¿Qué vamos a decir si las Leonas pierden? ¿Que son unas fracasadas? Hay que sacarse el sombrero por esas chicas, que tuvieron más de 1.000 sesiones de entrenamiento para llegar a unos Juegos Olímpicos ya en condiciones demasiado raras por el contexto de pandemia que estamos viviendo. Pero vuelvo a la idea. Si yo pienso que la victoria no es lo único importante, es lo único importante, y no voy a estar entrenando mi fortaleza mental, porque voy a estar inundado de tensión, porque sé que no vale del segundo para abajo. Ahora, si yo pienso que la victoria, que el triunfo, es un indicador importante, pero no es el único, porque también es importante crecer, porque también es importante disfrutar de la experiencia deportiva, porque también es importante perseverar en los intentos que para mí son importantes, si yo consumo esa idea, lógicamente voy a estar entrenando mi fortaleza mental. Esa es una primera cuestión. Y la otra cuestión, para entrenar la mente de deportistas y de personas que no son deportistas también, tiene que ver con distinguir la noción de rendimiento y de resultado. Cuando nosotros vemos gente inundada por el estrés, agobiada mentalmente, extenuada emocionalmente, la gran mayoría de las veces se dan estas situaciones, estos estados emocionales, porque las ideas que tiene esa persona están prácticamente todas asociadas a resultados. Ganar o perder. Si gano todo bien, si pierdo todo mal. Si gano, sirvo. Si pierdo, no sirvo. Si gano, soy una heroína. Si pierdo, soy una villana. Si gano, la gente me va a querer. Si pierdo, la gente me va a odiar. Si yo entrené 4 años para esto y no obtengo el resultado que quiero, perdí el tiempo, perdí 4 años de mi vida. Lógicamente, si vos tenés estas ideas en el valero, ¿qué no vas a estar inundado por el estrés al momento de competir? ¿Qué no vas a tener ganas de renunciar a eso que para vos fue importante y que en algún momento disfrutaste? En cambio, el rendimiento no tiene que ver con qué quiero conseguir, tiene que ver con cómo intentar conseguirlo. El rendimiento son las causas de lo que yo después hago. El resultado son las consecuencias. Nuestra mente tiene que estar predominantemente puesta en las causas, no en las consecuencias. Siempre hay un marcador de juego que dice cómo saliste. El tema es que vos puedas disfrutar del viaje, no solamente estar atento a la línea de llegada. Es decir, en el rendimiento están los ingredientes de una receta, está la hoja de ruta, están los intentos, están las acciones, está el día a día, está lo que sale bien, lo que sale mal, está la vida en ese viaje.
Claro.
Entonces yo, digamos, para entrenar mi fortaleza mental tengo que estar mucho más atento al cómo intentar hacer las cosas que solamente al qué quiero lograr.
Claro.
César, no es para particularizar los casos, digamos, pero me imagino que hay o había un caso paradigmático en la Argentina que se llama Lionel Messi, ¿no? Y si bien no ha competido en estas Olimpiadas, lo que pasó en la Copa América, bueno, nos puede marcar un rumbo, pero no solo para determinar la actitud de Messi o de quienes lo rodearon, los que formaron parte de ese equipo y de ese logro deportivo, sino también para nosotros, para que veamos y reflexionemos acerca de las presiones que ponemos nosotros encima de las personas que tienen exposición pública o no, o las presiones que a veces ponemos como padres sobre nuestros hijos y sobre sus rendimientos, ¿no? Y sobre sus resultados.
A ver, en lo personal, para mí lo único que cambió en Messi antes y después de ganar la Copa América es que seguramente va a estar, seguramente está más aliviado y seguramente está más contento. Pero el resto es lo mismo, ¿eh? Messi sí. Hace 15 años que viene a jugar por la selección mayor, una década y media. En todos los países del mundo no hay duda acerca de que él es el mejor jugador del mundo. El único país del mapa geopolítico a nivel global en donde se duda si es el mejor o no es el mejor, es justamente su país. Y eso habla un poquito acerca de los conceptos sociales que nosotros tenemos en relación al éxito, al fracaso, a las victorias y a la derrota. Si a ver, acá en Argentina a Messi lo han insultado, pero creo que en todos los dialectos. Y sigue viniendo, y se sigue viniendo poniendo la camiseta. Y obviamente que quiere ganar todos los partidos. Pero la evidencia muestra que aún los de clase mundial pierden más de lo que ganan. Federer ha ganado más de 20 Grand Slam, pero ¿en cuántos participó? Perdió mucho más de lo que ganó. Michael Jordan perdió más campeonatos de lo que ganó. Cualquier entrenador, Mourinho, Guardiola, perdió más torneos de los que ganó. Entonces, ¿por qué ponemos todo en la palestra de que lo único que sirve es ganar y si no ganás, todo lo otro es un desperdicio? Y esos son mensajes que nosotros, vos recién tocabas el tema de como papá, como mamá, es un tema muy muy importante para charlar con nuestros hijos. Vayamos al caso de la educación, hablando como padre o como madre. ¿Qué más importante, aprobar o aprender? Porque aprobar es resultado, aprender es rendimiento. Yo tuve la posibilidad de estudiar en universidades y en posgrados también. Y en un momento me convertí en un aprobador de materias, pero no necesariamente en un aprendedor de contenidos. ¿Qué importa si aprobas la materia si después de 2 meses no te acordás qué decía la unidad número 2? A mí hoy como profesional no me dicen qué promedio tuviste en tu carrera, en cuántos exámenes te bocharon. Al toque me preguntan, más que me preguntan, me leen en el sentido de, che, ¿este flaco sabe o no sabe? Entonces, si yo creo que como sociedad tenemos que reflexionar acerca de que lo que nos trasciende no es lo que conseguimos al final del día. Lo que nos trasciende es lo que intentamos a lo largo del día. Y que la nobleza por los intentos que son importantes para nosotros es lo que, de alguna manera, crea nuestra identidad. Y en estos intentos va a haber cosas que salgan bien y va a haber cosas que salgan mal. Lo más agrio en el mundo del deporte, que es muy visible, no es la derrota. Es el arrepentimiento por no haberlo intentado. ¿Qué es el arrepentimiento? El intento no intentado. O sea, si, che, cuando un deportista te dice, yo me arrepiento de no haberlo intentado en la competencia de la semana pasada, siempre la causa es la misma. El arrepentimiento viene por el miedo a que te salga mal. ¿Cuál es el problema si te sale mal? Si vos estás intentando algo que es importante para vos. Entonces, yo creo que hay varios conceptos que a nivel social nos tenemos que replantear. Creo que la pandemia debe ayudar mucho al replanteo de esos conceptos, porque hoy estamos poniendo en la evaluación de las cosas de la vida una regla un poquito diferente acerca de lo que realmente importa y lo que no. Creo que las nuevas generaciones nos tienen que ayudar a replantear conceptos, porque ellos nos dicen que el orden social en el cual van a vivir ellos no es el orden social en el cual nosotros, los que tenemos 40, 50, 60, 70, 80, hemos estado acostumbrados a vivir. Creo que hay ideas que tienen que ser reflexionadas. No digo que haya que poner las patas para arriba, pero como mínimo, un poquito de reflexión. En el caso del éxito, del fracaso, de la victoria y de la derrota, le tenemos que poner matices. Tenemos que ser constructores de matices en esos mensajes. No sos un héroe si ganaste y un delincuente si perdiste. No sos el mejor si te colgaste la dorada y el peor si no conseguiste una medalla dorada. A Tokio fueron 177 deportistas argentinos. 177. 17 nomás consiguieron una medalla en alguna oportunidad. Quiere decir que menos del 10% consiguió una medalla en alguna oportunidad, pero son todos deportistas de alto rendimiento, porque se rompen el alma por algo que es importante para ellos. Si nosotros aplicamos esa misma lógica a nuestras vidas y todos los días tratamos de mostrar nuestra mejor versión, seguramente no solamente seríamos mejores como sociedad, sino que seríamos más felices a título individual.
César, hemos aprendido y estamos reflexionando y poniendo en cuestión mucho de nuestros pensamientos por todo lo que nos has dicho en estos minutos, ¿eh? Así que agradecerte muchísimo. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero tenemos otra entrevista ahora que vamos a sumar este tema. Te mando un abrazo, César.
Gracias, César.
Por favor, un abrazo para ustedes. Que tengan muy buen día.
Muy amable, muy amable. ¿Cuántas cosas se me están pasando por la cabeza ahora de actitudes y de cuestiones, no solo como admirador o cuestionador de nuestros deportistas o representantes deportivos, ¿no? Sino también en la vida misma, porque a veces ponemos presiones en el propio seno familiar, a nuestras hijas, a nuestros hijos, y deberían ser de manera distinta. Le vamos a preguntar de estas cuestiones a Fátima Flores Palao, que es licenciada en psicología, magíster en neuropsicología. Fátima, te saludo, gracias por este tiempo. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, imagino, Fátima, creo que pudiste escuchar algo de lo que dijo César, él hablando más que nada del ámbito deportivo, pero esto de poner presiones y de que las presiones afecten a las personas se da también en la vida cotidiana, ¿verdad? Cada día que afectando el trabajo, las relaciones, la vida misma.
Totalmente, totalmente. O sea, que estaba escuchando lo que decía César y me parecía que todo lo que él planteaba a nivel deportivo, por supuesto que uno puede hacer verlo reflejado en la vida cotidiana. Creo que hoy en día, en el contexto de pandemia y de cuarentena, hemos visto, o por lo menos en el consultorio se ve mucho un patrón común, que es el patrón de la sobrecarga, ¿no? De la sobrecarga por cambio de rutinas que hemos visto cambios de rutinas a nivel familiar, a nivel del trabajo. Hemos visto superposición de roles con un montón de madres y padres que tienen que dividirse entre el trabajo y la educación de sus hijos, niños que requieren de sus padres y esos encuentros no están, por tanto, protocolo, exceso de actividades laborales o de responsabilidades, sin poder decir que no, sin saber poner límites. Creo que el patrón de la sobrecarga y del exceso ha sido algo bastante común a todos dentro de este contexto de cuarentena y también el cambio de rutinas, ¿no? Cómo nos ha cambiado todo lo que es la rutina familiar y laboral. Esto, por supuesto, que genera estrés, ¿no? Y les cuento un poquito qué sucede cuando uno está cuando uno está, digamos, viviendo un desafío o la necesidad de solucionar una nueva situación, o como esto que nos ha pasado a nivel de cuarentena, de tener que cambiar muchos hábitos, muchas rutinas, o estar muy sobrecargados. Cuando estamos estresados, y les hablo desde la parte más biológica, nosotros liberamos una hormona que se llama cortisol. Uh-huh. Y el cortisol, nosotros estamos preparados como seres humanos para un momento, digamos, de estrés. El cortisol nos pone mucho más alerta, nos permite responder mucho mejor a una demanda que tenemos que afrontar, como todas estas que hemos mencionado recién, que estamos viviendo en este contexto mundial. Eso nos pone mucho más alerta y nos permite tomar mejores decisiones, nos permite tomar decisiones que sean rápidas, nos permite estar emocionalmente estables para poder responder ante eso que nos aqueja. El tema viene cuando esta situación puntual que tenemos que resolver, o sea, la sobrecarga o el desafío, se prolonga a lo largo del tiempo. Es decir, que cuando el estrés, claro, es repetitivo o de larga duración. Y cuando eso sucede, ese mismo cortisol que era beneficioso para poder responder a una demanda concreta en un determinado momento, empieza a generar lo que llamamos neurotoxicidad, y eso mismo que era, digamos, que era mejor, es decir, mejoraba nuestra atención, porque para poder responder momentáneamente de una mejor manera a una demanda puntual, nuestra estabilidad emocional, nuestra memoria, eso mismo empezamos a ver todo lo contrario. Entonces, cuando el estrés es repetitivo de larga duración, ¿cómo nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir mucho más olvidadizos, mucho más desatentos, mucho más inquietos, mucho más ansiosos, con dificultades para conciliar el sueño, porque muchas veces las preocupaciones no nos permiten descansar bien. Entonces, eso mismo, digamos, que nosotros estamos preparados para esta respuesta de estrés agudo, no para la respuesta de estrés crónico. Y claro, yo creo que lo que nos ha pasado en esta situación de pandemia y de digamos, a nivel mundial de coronavirus, es que se ha extendido muchísimo. Y una variable que es súper importante y que ha sido muy estresante y muy desafiante es la variable de la incertidumbre, que muchas certezas, uh-huh, se han caído. Entonces, por supuesto que nos vemos sobrecargados y nos vemos con necesidad de emplear nuevas herramientas y nuevos recursos personales y de aprender nuevas formas de poder lidiar con esta sensación de sobrecarga y de incertidumbre, ¿no?
Fati, vos sabés que tenemos, Fátima, re poquito tiempo, uh-huh, se nos extendieron las otras entrevistas, pedimos disculpas por eso, pero para cerrar, estaría bueno que nos digas algunas de estas cuestiones que podemos hacer para aliviar un poco este estrés, uh-huh, crónico que se extiende a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, bueno, eso a mí me parece que hay cosas que son súper importantes. Y lo más importante es poder hacer cosas que a nosotros nos hagan bien. Digamos, siempre, nunca, porque lo que más escuchamos en el consultorio es que nunca es un buen momento para empezar a hacer cosas que nos hagan bien, a cuidarnos. Entonces, los pilares de la salud mental son el ejercicio físico, caminata 2 o 3 veces por semana, aire libre, eso lo equilibra muchísimo la sensación de sobrecarga, lo hace a nivel biológico y lo hace a nivel mental, digamos, y lo notamos nosotros en nuestro día a día. El segundo pilar, que es súper importante, son los vínculos sociales, el no aislarse. El, uh-huh, no aislarse es fundamental para nuestra salud mental y para poder gestionar mejor todos los desafíos que nos impone esta época, ¿no? Creo que esas dos cosas tienen que estar, digamos, presentes. Y lo otro que es bastante, bueno, recomendable es el poder aprender a técnicas profesionales de gestión de estrés, que pueden ser técnicas de respiración, que pueden ser, de técnicas, o sea, psicoterapéuticas, o también aquellas actividades que sabemos que nos conectan con nuestra situación de bienestar, con nuestra sensación de uno sabe qué es lo que lo conecta con uno mismo. A veces es esto que decía recién César, el tejer antes de los partidos, otros a veces son manualidades, otras veces es un hobby, digamos, siempre hay algo que uno sabe que le hace bien. Y yo creo que lo más importante para gestionar el estrés es volver a uno mismo, volver a reconocer y identificar esas cosas que a uno le hacen bien y poder priorizarlas y priorizarnos.
Uh-huh.
Fátima González Palau, perdón, Fátima, porque creo que dije mal tu apellido cuando te presenté. Me escuché mala pasada el estrés tecnológico. Gracias, Fati, muy amable, ¿eh? Buenísima la charla, nos has llenado de consejos muy importantes para la vida concreta. Te agradezco muchísimo.
Bueno, un abrazo. Adiós. Hasta
Gracias.
luego.
Que estés muy bien.